Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER, en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Como cada jueves, analizamos la actualidad en nuestra tertulia de segundones y escuchamos también los sonidos más destacados de la semana. Y si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 453 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 25 en la Liga Hipertensión. Se acabó el mercado de fichajes y con esto bueyes hay que arar. El pasado lunes cerraba la ventana invernal del mercado y con lo que hay, salvo que acudan al mercado de agentes libres, cada equipo tiene que cumplir sus objetivos. El último jugador inscrito fue Alves Pornu en el Huesca, equipo ostense que firmó también a la Quintana en el último minuto. Fichaje de última hora hizo también el otro equipo aragonés, el Real Zaragoza, con la inscripción de Kumik, y La Palma se la llevó el Albacete, que fichó a tres jugadores en la última tarde: San Bartolomé, Alex Rubio y Martín Fernández, el conjunto manchego que además sacó a Ricky al Deportivo de La Coruña. Ricky que iba a ir a Riazor en junio y al final han adelantado su llegada. ¿Le servirá al Deportivo para reengancharse al ascenso directo? ¿Le servirá al Albacete para llegar al playoff? Pues no lo sé, pero pase lo que pase, lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con Ángel Cabrera, los mandos, arranca Play Segunda. Y empezamos hablando este Play Segunda de el líder. Derrota del Racing de Santander, que perdía 1-0 en Granada, gol de José Arnaiz. Un Racing de Santander que ahora recibe al colista, al Club Deportivo Mirandés, al último, el lunes, a las 8:30 de la tarde. La verdad es que en cualquier categoría, si el primero recibe al último, diríamos, bueno, pues en la quiniela de 1x2 pongo un 1, porque jugando en casa siendo líder va a ganar seguro. Pero esto es la segunda división, esto es la Liga Hipertensión. Aquí cualquier parecido con la realidad, la verdad es que no suele suceder. Ha perdido el Racing el colchón de 5 puntos que tenía sobre el segundo de la tabla. Ahora es de 2 puntos con el Castellón, de 4 con el Deportivo. Aunque si miramos la tabla, lo que más sorprende de esa clasificación es ver al Real Valladolid 17º, después de perder con el Albacete y con el Córdoba y de haber ganado solamente uno de los últimos 5 partidos. Y además los pucelanos, José Luis Rojí, han pedido una reunión con el CTA, con el Comité Técnico de Árbitros, para aclarar algunas cosas. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Óscar? Pues no me extraña que estés sorprendido con el Real Valladolid. Lo estamos todos un poco porque evidentemente era un equipo pensado para pelear el ascenso y poco a poco se está metiendo en el lío de intentar evitar el descenso a primera red. El equipo no juega prácticamente a nada. Almada no fue capaz de darle una personalidad y luego dio la espantada y se marchó al Oviedo. Y después la llegada de Tevenet tampoco ha arreglado nada porque tan solo ha conseguido ganar un partido y empatar otro y ha perdido otros dos de manera bastante dolorosa. Además, para colmo de males, la labor arbitral tampoco está acompañando al Real Valladolid. Baste mirar la jugada en la que Yurik es expulsado en el partido de Córdoba cuando justo antes del descanso el Valladolid había conseguido empatar el partido, iba 1-1 y terminó perdiendo 3-1 porque estuvo toda la segunda parte con uno menos. Y para colmo de males, el CTA ha ratificado la decisión de Pérez Hernández, el árbitro, y lo cierto es que viendo las imágenes pocos podrían asegurar que esa jugada era merecedora de expulsión. Así que así están las cosas en Valladolid, preocupación máxima con la trayectoria del equipo y cabreo monumental con las decisiones arbitrales de los últimos partidos.
El CTA, gracias a Rojí, está abierto a tener reuniones, a hablar con los clubes, a explicarles las decisiones que se toman durante los partidos, pero que estén abiertos a una reunión y que se sienten a hablar contigo no quiere decir que vayan a cambiar las decisiones que han tomado durante el fin de semana, y así lo ha visto el Valladolid, que han presentado alegaciones, pero que al final no le han hecho caso y han mantenido la decisión del colegiado. Ahora el Valladolid recibe al Castellón. Va a ser el domingo a las 2 de la tarde. El segundo de la tabla visita Zorrilla para enfrentarse a un equipo que ha caído a la 17ª posición. Un Castellón que lleva 7 victorias seguidas en Castalia, que se mantiene segundo en puesto de ascenso directo y que encima Xavi Isidro ya tiene el liderato del Racing a tiro. Muy buenas.
que te ha elegido muy buenas, que lleva 4 partidos sin encajar y que es el mejor equipo de toda la segunda división desde que Pablo Hernández cogió al conjunto albinegro allá por la jornada 5. Entonces estaba, recuerdo, en zona de descenso directo y ahora ya está segundo clasificado a tiro de piedra, como decías, del ascenso directo, con una media al equipo de Pablo Hernández de más de 2 puntos por partido. Y además impresión en comparación al resto de equipos, ¿no? Al Racing, al Depor, al Almería, a Las Palmas, etcétera, etcétera. Equipos que por presupuesto y por trayectoria este año tienen que pelear sí o sí por el ascenso, sea vía directa o vía playoff. Y en el caso del Club Deportivo Castellón, el alcanzar incluso el playoff ya sería todo un logro. La gente está entusiasmada. Desde la temporada 88-89 el Castellón no es equipo de primera división y la sensación que tienen es que cuando afrontan todos los partidos no hay ningún rival que les pase por encima. Luego podrán ganar, empatar o perder, aunque perder poco, pero realmente no hay ningún rival que les haya pasado por encima y eso está dando mucha confianza a una plantilla que nombre por nombre no tiene grandes jugadores, pero como bloque está funcionando muy pero que muy bien en esta segunda división.
El Castellón, que es segundo, que puede coger al Racing, que puede ponerse líder y que, como dice Xavi Isidro, lleva 4 partidos de liga sin recibir goles, los mismos que el Albacete. El Albacete también lleva 4 partidos en los que no ha encajado. El Albacete, que desde que eliminó al Real Madrid de la Copa, ha sumado 3 victorias consecutivas, aunque luego el pasado martes ha caído en Copa con el Barça y se ha quedado sin semifinales. Os cuento otros datos curiosos también que tiene la segunda, como que el Córdoba suma 5 triunfos en los últimos 6 partidos y que el Cádiz, Ignacio de la Varga, lleva 3 derrotas seguidas, que son las mismas que tiene la Cultural Leonesa. Muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas. 3 derrotas consecutivas ante 3 equipos de la zona baja. Ante el Granada, ante el Almería y el pasado fin de semana en un mal partido ante la Sociedad Deportiva Huesca. Curiosamente, el Cádiz ha resucitado deportivamente a estos equipos. Necesita el Cádiz conseguir una victoria ya, sí que sí, aquí en casa frente al Almería, para no empezar a entrar ya de forma definitiva en una crisis de resultados. Evidentemente aquí no se corre peligro, el banquillo no corre ningún peligro. Garitano va a seguir en el banquillo del Cádiz, pase lo que pase el domingo e incluso te diría que en las próximas jornadas. Además hay que añadir que el mercado de fichajes del Cádiz ha sido bastante pobre. Y encima se ha lesionado Tabatase, Brian Ocampos parece que no está y la semana pasada Garitano le dio un buen palo a Javi Ontiveros, al que además dejó fuera de la lista de convocados. Necesita el Cádiz quitarse todos los fantasmas, volver a conseguir la victoria este fin de semana ante un Almería que necesita también ganar fuera de casa para seguir en esa zona alta. Además, como te digo, necesita el Cádiz ganar para que no se le vaya el caballo del playoff de ascenso.
Hay que quitarse los fantasmas en el Falla, que es donde está Ignacio de la Varga mandando esta crónica para Plesegunda, porque se acercan los carnavales en Cádiz y ya están con los concursos de chirigotas. Todo lo contrario que el Cádiz y que la Cultural, que llevan 3 derrotas consecutivas, está el Burgos. El Burgos lleva 3 victorias seguidas en casa. Eibar, Huesca y Leganés están octavos, están a un punto del playoff, están a 4 puntos del ascenso directo y por eso el Burgos ha pedido el apoyo de la afición para aprovechar una oportunidad histórica de ascender a primera división, ya sea de forma directa o a través del playoff. Y por eso el director deportivo del Burgos, que es Miguel Pérez Cuesta, conocido como Michu, ha hecho un llamamiento directo a la afición para que el estadio del plantío sea un factor decisivo, Jorge Monge, en los próximos partidos en casa. Muy buenas.
Buenas, Ejido. El Burgos lleva ya 5 temporadas desde su retorno al fútbol profesional y nunca estuvo tan cerca a estas alturas del campeonato de los puestos nobles de la tabla. Tiene los mismos puntos, 38, que el Málaga, que es sexto, ocupando esa última plaza de promoción de ascenso, y el ascenso directo lo tiene a 4 puntos de distancia. Ha ganado mucho en solidez en el plantío, donde ha conseguido, como bien has manifestado, 3 victorias consecutivas. Era su talón de Aquiles en la primera vuelta, pero ha arrancado con fuerza esta última parte de la competición. Curiosamente, eso sí, ha bajado el número de espectadores. Por ejemplo, este sábado en el partido ante Leganés acudieron 8.160 y eso que había más de 300 seguidores pepineros, cifras inferiores al año pasado. Esta mañana, Micho, que ha ofrecido una rueda de prensa de valoración del mercado de invierno, ha pedido encarecidamente el apoyo. Ha comentado que solos no van a poder intentar lograr el ascenso y ha aplazado a toda la afición burgalesa a que llenen el plantío en esta segunda parte de la competición. Un Micho, un director deportivo, un Miguel Pérez Cuesta con mucha experiencia y que dice que está convencido que el Burgos tiene una oportunidad histórica en este momento de la competición.
Y eso es así, es un facto. Puede subir a la primera división, pero quiere hacerlo con el apoyo de su gente. Necesita el Burgos no solo a la capital, a toda la provincia, que le apoyen para volver a esa primera división. Está el Burgos en racha, también está en racha en casa el Eibar, que suma su cuarto triunfo seguido en Ipurúa y su segunda victoria seguida en la Liga. Ganó al Sporting con un gol de Madariaga, el segundo gol de Madariaga como jugador armero. Además, la victoria del Club Deportivo Mirandés 2-1 ante el Málaga deja a la Cultural Leonesa como el peor local, con tan solo 9 puntos de los 12 disputados hasta ahora en el Estadio del Reino de León. Los leoneses ya habían sido superados por otro de los equipos que se encuentran en puesto de descenso, el Real Zaragoza, con 10 puntos, con un empate más y una derrota menos que la Cultural. Y la Culto ha sumado tan solo 2 triunfos. Han sido precisamente contra el Mirandés, que es el colista, le ganó 3-2, y contra el Málaga, 1-0. Ese 1-0 de la Cultural de Málaga provocó la destitución de Sergio Pellicer, la llegada de Funes y que el Málaga, como un cohete, pasara del 18 al tercer puesto de la tabla. Pues curiosamente el Málaga es el rival al que la Cultural va a visitar este domingo en la Rosaleda, un campo donde los de Funes no pierden desde el mes de septiembre, cuando perdían 1-0 contra el Cádiz. Bueno, pues de la Cultural, del Zaragoza y de la zona de descenso de segunda división vamos a hablar ahora en la tertulia de segundones de Play Segunda. Vamos con la tertulia de segundones de esta semana, y para que no nos acusen de que siempre hablamos de los equipos de arriba, que es verdad, al final siempre damos más importancia al ascenso directo, a los puestos de playoff, nos olvidamos siempre un poco de la gente que está en la mitad de tabla. Yo a veces digo que no es tan malo, oye, que no hablen de ti porque estás en mitad de tabla. Hombre, es malo porque no estás peleando por subir, pero también es bueno porque no estás peleando por bajar, porque el drama, el verdadero drama de esta categoría de la segunda, no es no subir. El drama verdadero es el de bajar a segunda división. Y claro, cojo la tabla y veo a la Real Sociedad B 19ª con 25 puntos, a la Cultural vigésima también con 25, con 22 vigésimo primero viene el Zaragoza y vigésimo segundo con 20 puntos está el Club Deportivo Mirandés, un poquito ya más desenganchado, a 7 puntos de la zona de la permanencia, que la misma marca el Huesca con 27, que está salvado, y ojito, con 28 puntos en el puesto 17 está el Real Valladolid, del que hemos hablado al principio de este programa. Así que vamos a darnos un repaso, vamos a darnos una vuelta por esa zona de descenso de la segunda división para ver cómo están los ánimos y sobre todo las sensaciones. El sábado a las 6:30, el Zaragoza, que está en descenso, recibe a un Eibar que ha salido de ahí abajo, pero todavía no está lejos. Juan Carlos Llovero, Zaragoza, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Viene Zaragoza de perder 2-0 con el Albacete. Da una de cal y una de arena, ¿no? Depende de la semana, depende de la jornada.
Hombre, fíjate que después de vencer al líder en el Sardinero, al Racing de Santander, con 3 goles de Kenan Codro, pues 2 tropiezos consecutivos en el Ibercaja Estadio, donde, por cierto, el Zaragoza no gana desde el pasado 30 de noviembre, cuando le hizo al Leganés. Ahí lo dejo. Desde entonces no ha podido ganar ningún partido como local, y los dos últimos partidos además han sido sendos reveses, porque salvó un punto contra la Real Sociedad B y otro punto contra el Castellón, y gracias, dicho por el propio entrenador, pero es que después la derrota en Albacete, en el Carlos Belmonte, pues bueno, le hizo que incluso el entrenador Rubén Sellés alzara la voz. Y bueno, un llamamiento de socorro también, diría que para la dirección deportiva que dirige Chema Indes, y que al final pues se ha puesto las pilas incorporando a 6 futbolistas. Veremos cuántos son refuerzos y cuántos son simplemente incorporaciones. Pero la verdad que la situación del Real Zaragoza sigue siendo muy, muy complicada, va haciendo la goma, pero siempre en descenso, ahora a 5 puntos de la permanencia.
Compartimos algo en común tú y yo, el Zaragoza y el Leganés. Ahora que nombrabas al Lega, que nombras a Chema Indes. Chema Indes ha sido director deportivo del Lega durante una década, 10 años, es el hombre que le ha subido 2 veces a la primera división del fútbol español. Aquí estábamos acostumbrados a que diera masterclass en el último día de mercado, haciendo 2-3 fichajes. Creo que ahí en Zaragoza no ha sentado tampoco muy bien que muchos de los fichajes llegaran en el último día y últimas horas, ¿no?
Claro, porque la situación del Zaragoza, como venimos contando desde toda la temporada, es límite o más que límite, ¿no? Porque creo que son menos 2 jornadas, ha vivido en todo momento en descenso, y alguna de las carencias, bueno, pues se arrastran desde la ventana de verano, por ejemplo, en el eje de la defensa, ¿no? Y aún así se ha esperado esos 3 últimos fichajes de los 6, 3 llegaron en el último día de mercado, y fíjate que de los 6 fichajes, el que es una certeza es el Yamik, porque ya jugó en el Real Zaragoza en la 19-20, porque viene de proclamarse subcampeón de la Copa de África, porque es un jugador, bueno, reconocido en el fútbol español, Y el Yamí, curiosamente, no ha llegado, como quien dice, por Chema India, sino por un anterior director deportivo que tuvo el Real Zaragoza, Lola Lantegui, el que lo trajo en la primera etapa a Zaragoza, y fue el que habló con el central marroquí para que viniera. La verdad que la gente muy, muy contenta con Chema Indias, que por cierto, ayer decía que no duerme, que es que no ha dormido nada estos días.
Tampoco, durante el mercado no dormía.
Por la situación, por eso. Pues la verdad que la gente muy, muy contenta con Chema Indias, pues como que no está.
El Málaga recibe a la Cultural Leonesa el domingo a las 9. El Málaga está luchando ahora, salió del descenso en dos meses y se metió a luchar por el playoff y por el acceso directo. Y recibe una Cultural Leonesa que sí que está ahí abajo y que está intentando salir de esa zona baja después de volver a segunda. Está Miguel Orejas en León. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Ejido? ¿Cómo estás?
Viene la culto de perder con el Depor 0-1. Había perdido la semana anterior en Ceuta con ese viaje, esa vuelta esperpéntica que nos contaste ya la semana pasada. Lleva tres derrotas seguidas la culto y es el peor local de la categoría.
Sí, hablabas antes lo bien que estábamos Carlos y yo, sin que nos llamaseis, porque eso que no se acordase nadie de la cultura era bueno, claro. Pero es que ahora entramos cada semana en el Play Segunda, claro, Charlie y yo estamos encantados, pero es que la dinámica cada día es peor. Hablabas tú de las tres derrotas seguidas, fíjate, la cultura no gana desde el día del Eibar, te hablo del 7 de diciembre, aquel partido en Ipurúa, ese 1-2, y desde entonces Ejido, solo dos puntos de 21, y no solo lo deportivo, sino los despachos, porque si hablaba Lluvero de que el Zaragoza se ha reforzado y parece que bien, la Cultu pues dejó los deberes para el último día, y el último día, para sorpresa de todos, no se reforzó. Acude ahora, no le queda más remedio, al mercado de agentes libres, donde sí hay nombres muy, muy ilustres, ¿no? Los Bastón, Jaime Mata, Lucas Pérez y demás. Pero bueno, con ese regusto amargo de que lo deportivo, la cosa no marcha y tampoco marchan los despachos. Y eso que la Cultural aceptó la salida de 5 o 6 jugadores y todos pensamos, bueno, tiene margen, tiene tiempo para reforzarse, porque además eran salidas en las que estuvo de acuerdo en todas, no siendo la de Larios, porque estuvo el otro día muy mosqueado ante los medios el director deportivo Manzanera, porque el Southampton dice, os lo repesco para venderlo a un equipo, en teoría, de la liga polaca. Bueno, pues al final ha acabado reforzando a un rival directo por la Cultural, y no siendo la salida de Larios, todo lo demás dio el visto bueno. La dirección deportiva leonesa, que además ha sumado, bueno, pues una cifra importante de dinero entre la Copa del Rey y esos traspasos para acudir al mercado, y para, como te digo, sorpresa de todos, yo creo que la estrategia no funcionó, porque fue aspirar igual demasiado alto a los Iceta, Carricaburu, Alex Forés y compañía, y le dijeron que no a la Cultural, y al final se quedó sin margen el conjunto leonés, que no le queda más remedio que acudir ahora a la gente que esté en paro. Así que bueno, con la salida complicada del domingo, pero con la vista puesta, yo creo, en los dos siguientes partidos, que son finales, aunque estemos en febrero, como son el del Zaragoza y el del Leganés.
Bueno, pues Juan Larios, que ha dejado la Cultural y ha ido entonces Lluvero a Zaragoza. No les ha sentado bien esto tampoco en la Cultu, ¿eh?
No, ya me lo imagino. Ya. Y fíjate que Juan Larios ha sido una petición expresa del entrenador de Rubén Seyés, que lo tuvo, ya lo dirigió en el fútbol inglés, y de ahí el interés que ha tenido en recuperarlo, ¿no? Viene para ser, en principio, un futbolista importante, sobre todo en ese lateral izquierdo, porque Pomares arrastra ahí problemas en la cadera, pendiente de pruebas, pero seguramente se va a perder las próximas semanas de competición. Y tan solo está Dani Tassende, y sobre todo, insisto, es petición de Rubén Seyés, así lo dijo ayer Chema Indias, porque lo conoce perfectamente, y el chico ayer en su presentación pues claro, dijo que le había llamado Rubén Seyés y que no se lo pensó dos veces. Él venía aquí a Zaragoza a pesar de la situación que vive el equipo.
Y Miguel, te cuento yo lo de Forés, porque Leganés ha estado todo el mercado de enero detrás, sí, de Alex Forés, el delantero del Oviedo. Tenían acuerdo con él, tenían acuerdo con el Villarreal, solo faltaba romper la cesión con el Real Oviedo. ¿Qué ha pasado? Que empieza el mes de enero, después de la vuelta de vacaciones, Fede Viñas ve una tarjeta que le provoca la expulsión y no puede jugar contra el Betis. Thiago Borbas acaba de llegar y no está físicamente al 100%, así que llega Guillermo Almada, que era nuevo, que venía del Valladolid, y tiene que tirar de Alex Forés. Y Alex Forés encima va y da la asistencia del gol en ese partido con el Betis. Luego resulta que Thiago Borbas no le entra por el ojo a Almada, no les acaba de convencer como número 9, y dicen, claro, tenemos a Fede Viñas. y tenemos a Forest, tengo dos nueve, no voy a dejar salir ninguno. Vamos a esperar a ver si viene otro fichaje y no viene. Llega el Villarreal y hace un intento de jugada que es cederles a Thiago Fernández para ver si con la llegada de Thiago Fernández liberan a Forest, pero Thiago Fernández le considera media punta o extremo, no delantero puro número 9, entonces tampoco ocupa la posición de Forest y Fede Viñas, por tanto sigue sin salir Forest. El Leganés ficha a Luis Asué, se olvida ya de Forest y el último día de mercado la Cultural intenta traerse a Forest esperando a que el Oviedo ficha a Bacambú y con esa llegada de delantero haya hueco para dejar salir a Forest. Lo que pasa es que Bacambú no llega al Oviedo y Forest no sale, así que al final pues el Aculto y el Leganés se quedan sin él.
Le ha pasado eso a la Cultu con Forest y con alguno más, porque Iceta sí que fue el nombre que más sonó. Me contaban desde Bilbao que llegaban a hacer una hasta oferta por Iceta en los primeros días de mercado, pero claro, a Valverde se le empezaron a lesionar jugadores y tuvo que tirar de Iceta, que fue el otro día titular en el Pizjuán, creo que fue con el Athletic Club de Bilbao, y también le pasó con Alex Rubio, el del Villarreal B, que cuando quiso acercarse a él llegó con más dinero el Albacete y se lo quitó. Yo creo que, aunque no lo va a reconocer nunca la Cultural, porque bueno, otro día habló el director deportivo y no se moja ni con números, ni con cifras, ni con operaciones, la estrategia fue errónea, porque creo que el club quiso aspirar a más de lo que puede y se llevó pues un susto, ¿no? De que tiene que ir igual a un perfil más bajo y a ver qué pasa con los agentes libres, porque la gente, ya te digo, está mosqueada en León con la falta de fichajes y también con lo deportivo. Aunque bueno, los que han venido no tienen mala pinta, porque ha llegado el central líder de la Real Sociedad B, como es Perú Rodríguez, y también ha llegado el que parece ser mejor extremo de la Primera Federación, ¿no? Como es Víctor Moreno, del Villarreal B, para esa banda que dejaron Pibe y Jordan Bula.
Bueno, repasar la actualidad de Zaragoza y de Cultural, que podrían ser el sándwich del descenso, podrían ser el jamón y el queso. Si esto fuera un sándwich, fuera una tapa de la Real Sociedad B, que está la cuarta por la cola, la otra tapa es el Mirandés, que está por debajo, y entre medias están el Zaragoza y la Cultural. Vamos a hablar del descenso, pero os aviso, ¿estáis dispuestos a mojaros de verdad?
Hombre, ¿qué remedio?
Ya que venimos...
Las preguntas van mamonas. Uy, qué silencio, ¿eh?
Venga, dale.
No, la primera, el que peor está es el último, el colista, tiene 20 puntos. ¿Va a salir de ahí abajo el Mirandés?
No.
Uf, conciso y contundente.
Espero que no. Esperamos que no. No, aunque a mí lo que me da mucho respeto es la vuelta a Anduba, ¿eh? Que con eso gana muchos enteros el Mirandés. Ya vimos que ganó el Málaga el lunes. Y lo que más miedo da desde León, lo hablo con Charlie todos los días casi, es que los que están metidos con la Cultural saben a lo que juegan y son equipos veteranos, mientras que la Cultural tiene muchas cesiones y es una plantilla muy, muy joven. Los demás que están ahí metidos es un equipo de perros viejos, ¿no? Hablando mal y rápido. Y el Mirandés, aunque parece que está muy descolgado, hombre, yo quiero pensar que no le va a dar tiempo, pero es que por puntos y por mes en el que estamos sí que puede estar a tiempo, ¿verdad?
Jolín, yo te digo una cosa, Málaga, decirte esa palabra, vale para todo. Hace 8 partidos, estaba al 18. 8 partidos después con entrenador nuevo, está tercero, peleando por el... No por el playoff, está peleando por el ascenso directo. Charlie, cuando dice Charlie, para que la gente lo sepa, es Carlos Martínez, el compañero también de Radio León. Y hablando de cesiones, si alguien sabe lo que es tener un equipo de cedidos, ese es el Mirandés, porque históricamente desde que está en segunda, de hecho a veces lo han llamado el cedidos Mirandés, lo han llegado a llamar, de tanto cedido que ha tenido de equipos, sobre todo vascos, de la Real, del Athletic, del Alavés. Chubero, tú eras contundente, tú cuando te preguntaba por el Mirandés decía no sale de ahí, ¿por qué?
Sí, bueno, pues precisamente, mira, hablando de la plantilla, del equipo del Club Deportivo Mirandés, tantos cedidos, tantas temporadas, yo creo que alguna, pues no le puede salir bien. Viene de rozar la gloria la pasada campaña, esa temporada durísima, y yo creo que es jugar un poco al límite, ¿no? Todas las temporadas. Yo entiendo las circunstancias del equipo, del club, que tiene que tirar de esa manera, ¿no? De cedidos y más cedidos, y yo viéndolo ahí abajo pienso que algún año se tiene que romper esa buena dinámica, ¿no? Con todos esos proyectos formados por futbolistas cedidos de otros clubes, pues que al final yo creo que no les va a dar.
Iba a hacer la pregunta, decirle a Llubero, ¿el Zaragoza se va a salvar? Decirle a Orejas, Orejas, ¿la Cultu se va a salvar? O la voy a hacer al revés. Llubero, ¿la Cultural se va a salvar?
Pues puede salvarse, sí, yo creo que sí, por lo menos estoy seguro que va a estar en la pelea hasta el final, ¿no? Por la salvación, hace poquito lo decíais, estaba con la cabeza un poquito asomando más la cabeza, bueno, esto va así, ¿no? Es un poco la montaña rusa siempre de lo que es esta categoría, de lo que es la segunda división, y yo, desde luego, le veo con posibilidades de salvación y de estar en la pelea, eso seguro.
Y tú, Miguel, ¿cómo es el Zaragoza? ¿Sale de ahí?
Hombre, es que vi la foto ayer, creo que fue, con los 6 fichajes y me dio hasta miedo, porque digo, oye, ¿quién pudiese?
Sí, pero, hombre, insisto, veremos si son fichajes o refuerzos, ¿eh? Que eso está por... Yeah. Son muchos melones por abrir.
Ya, mira, al igual que hablaba antes Jubero, bueno, de lo del Zaragoza en casa, yo es que tengo esa duda, ¿no? Como el Mirandés, sí que parece que se ha reforzado con Anduba, que parece un buen fichaje. El Zaragoza con el Ibercaja parece que no acaba de entenderse, ¿no? Sí que si esto pasase en la Romareda, pues oye, el Zaragoza era un candidato a seguir en segunda división, ¿no? Pero en ese estadio que yo estuve hace ya un par de meses, tan frío, desangelado, yo creo que le cuesta, ¿no? Al Zaragoza, que está sacando más puntos fuera de casa, ¿no? Se vio el otro día cuando ganó, por ejemplo, en el Sardinero, pero es que...
Mira, claro, la pasada temporada el Zaragoza se salvó, entre otras cosas, por el factor Romareda, por el factor Gavi y también por el factor Romareda, que sumó más de un punto en tramos finales de partido, con toda la gente empujando y tal, y la verdad que has dado también en el clavo, porque el Ibercaja Estadio, la gente va, la gente responde, el menor número, porque la capacidad es menor, pero es otro... No hay esa atmósfera que había.
No es la Romareda.
No.
Pero bueno, por lo menos tiene ese perfil de jugador que yo he hecho en falta en la Cultural, ¿no? Los Raúl Guti, Francho y compañía, que por ejemplo también tiene el Mirandés, ¿no? Que yo veo la tabla de goleadores y está Carlos con 10. Y es que a la Cultural le falta ese crack, que a ratos parece que puede ser Lucas Ribeiro, pero que su físico no le da, ¿no? Entonces sí que los demás parece que tienen a día de hoy alguien a quien agarrarse, que ojo, igual la Cultu dentro de una semana presenta aquí a Borja Bastón o a, yo que sé, a Roque Mesa o el que esté en el paro, y la cosa cambia, ¿no? Pero a día de hoy sí que los demás tienen argumentos en los que decir, oye, este jugador le doy la pelota y me va a salvar.
Claro, para que salga el Zaragoza del descenso y para que salga la Cultural del descenso, hay que meter otro equipo. Entonces, ¿a quién metéis? No voy a decir a quién os gustaría meter, porque no sé si le tenéis sugerencia a alguno, pero para que no quede la pregunta tan bestia, claro, si sale el Zaragoza, si sale la Cultural, ¿quién es el que cae ahí abajo?
Yo creo que la dinámica del Valladolid es muy peligrosa, porque pensaba que estaba hecho para otra cosa. Y el verse ahí abajo igual le tiemblan un poco las piernas y me deja un poco frío la Real Sociedad B, ¿no? Porque al final es un filial.
Sí, pero la Real B ya está metida en el lío.
Ya, bueno, pues entonces el Huesca. El Huesca porque, bueno, sí que se ha reforzado bien.
Voy a llamar Luis Abadías.
En invierno, ¿no? Con Jordi Escobar, con Seoane. Pero la plantilla, yo cuando vino aquí el Huesca no me gustó nada, de los que menos me gustó cuando vino aquí a León, pero yo creo que la inercia es muy mala del Valladolid, que claro, es que jugar en Zorrilla con esta inercia es muy complicado, ¿no? Esa plaza aprieta y es que está cada vez más abajo.
El Huesca que se movió muy bien el último día de mercado con los fichajes de La Quintana y de Agüic Pornu. Claro, yo te intentaba evitar, Jubero, cuando he dicho, no, aquí le tenéis más ganas. Intentaba evitar que tú dijeras el Huesca. Pero no, que ya lo ha dicho Miguel Orejas, no, y claro, no. te puedes sumar.
No, por ganas, desde luego, no. ¿Qué es candidato? Pues sí, pues igual es candidato, es uno más, ¿no? Que está ahí y quiere sacar la cabeza, a ver cómo le va la revolución de invierno que han tenido que hacer, de la mano de Ángel Martín González, buen director deportivo, por cierto, aquí lo conocemos también muy bien. Y vamos a ver cómo... Sí, porque son 7 las llegadas y 8 las salidas. Tenía una plantilla amplísima, demasiado amplia. Al Zaragoza también se le ha quedado con 29 futbolistas, por cierto. Pero yo el Huesca sí, lo veo un candidato. Tampoco te diría, sí, seguro. Igual que fíjate que te he dicho convencido lo del Club Deportivo Mirandés, yo creo que la Real B, al final también en su condición de filial, no tiene esa presión, ¿no? Ni esas angustias, que por un lado puede ser bueno para que los chicos puedan jugar con tranquilidad, pero por otro, me refiero que si desciende la Real B, tampoco va a ser un drama, ¿no? Para el club, ni para sus aficionados, ni mucho menos. Yo por eso sí que a la Real B y al Mirandés, luego vaya usted a saber lo que puede pasar, sí que los veo clarísimos candidatos al descenso, pero a partir de ahí, pues cualquiera. Bueno, y el Zaragoza, vamos a ver, que el Zaragoza o se engancha de verdad porque va haciendo la goma, y si no, la goma al final se romperá y el Zaragoza se puede quedar a 8 o 9 puntos como estuvo en el a principios de diciembre, y ahora ya no habrá tiempo para remontar. Cuidado, ¿eh?
Están llamándome Jorge Escorial y Manu Carreño, Miguel, y han dicho que te van a tirar de las orejas.
Ah, por Pucela.
Claro, por decirlo del Valladolid.
Mientras bueno, no le echen, oye, de la radio, no pasa nada.
Bueno, sí. Ya ves. Y si te echan a casa mientras te sigan pagando, tampoco pasa nada.
También, también.
La última que os quería hacer es, ¿esperabais que vuestro equipo estuviera ahí abajo en agosto? Cuando empezó la temporada, ¿pensabais que ibas a estar luchando? Hombre, a lo mejor por un recién descendido por la cultural, sí, pero Zaragoza otro año más ahí, madre mía.
Yo tan abajo no lo veía, ¿no? Pero cuando tanto el entrenador, entonces Gaby, como el director deportivo Chema Indias ya hablaban abiertamente que este año lo de pelear por el ascenso, o sea, como que no, que había que salvar la temporada y empezar a hacer un proyecto nuevo y tal, cuando te marcas ese listón, lo normal es que vayas para abajo, o sea, eso es lo normal, y en este caso ha ido para abajo, y como Zaragoza es de extremos, pues ha ido muy para abajo, y ahí está, claro.
Hombre, nosotros sí, por ser un recién ascendido, viendo también la plantilla y el límite salarial que tenía la Cultu, que era muy, muy bajo, pero yo no tenía pensado ver a la Cultural tan abajo en el mes de diciembre, ¿no? Cuando ganó en el Carranza al Cádiz, cuando ganó en Ipurúa al Eibar, que yo creo que el equipo también de aquella sobrepuntuó, porque ganó partidos que no mereció, y recuerdo que la Cultu estuvo en diciembre, si gana un viernes al Huesca, creo que fue viernes o primer partido del sábado, bueno, si la Cultu ganaba, dormía en playoff. O sea, casi nada, ¿eh? Y de eso hace un mes y medio. Recuerdo que además fuimos a Eibar y consiguió allí la Cultu los 23 puntos. Y me acuerdo que en la página web que hacemos la crónica, titulé La Cultu gana en Eibar y consigue media permanencia. Porque digo, bueno, 23 puntos son casi 25. A nada pareció que le hagan la segunda vuelta. Va a conseguir la mitad de puntos, ¿no? Pero es que desde entonces ha sumado dos solamente.
Bueno, ya tienes los 25 que querías aquel día.
Sí. Lo que pasa es que faltan otros tantos 25, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo debe recuperar esa seña de identidad del Cuco Ziganda, los motivos por los que ganó en Valladolid, en Cádiz, en Eibar, un equipo rocoso, el que pasen pocas cosas y desde ahí crecer, ¿no? Porque calidad, más allá de Chacón y Rivero, tiene muy poco. Pero bueno, a ver cómo sale de esta racha, y yo insisto en los dos partidos que tiene después del Málaga, como son Zaragoza y Leganés, que son partidos de 6 puntos.
¿Tienes aquí a Lluvero? ¿Me tienes a mí? ¿Quieres negociar algo? ¿Quieres pedir algún favor?
Bueno, la victoria en casa y el empate en Leganés, ¿no? Esos 4 de 6 ni tan mal.
No me vale. Yo que,
¿no te parece?
Que perdáis en Leganés y en Zaragoza hace lo que os dé la gana.
Bueno, entonces mira, ganamos en Málaga y luego ya
eso,
que el equipo vaya suelto.
Y
vais
más desaguaditos.
Eso vamos viendo.
Partido a partido. Y yo recuerdo dos palabras. Si queréis mirar la zona de descenso de forma positiva, o sea, de salir de abajo arriba, Málaga. Si queréis mirar todo al revés, de ir de un equipo que está arriba a abajo, Cultural. ¿Vale? Son caminos contrapuestos.
O Valladolid.
Sí, bueno, pero es que el Valladolid no ha llegado a estar arriba del todo. Al principio a lo mejor sí, pero ya no tanto. Pero lo del Valladolid no tiene buena pinta. Es ese Tenerife, es ese Málaga, es ese Córdoba, es ese Deportivo, ese equipo que al final cae, y cuando cae no sabe salir. Porque
y un
no,
grande,
no,
que claro, también influye.
No están preparados mentalmente ni han hecho una plantilla para fajarse y zafarse de abajo, sino han hecho una plantilla, o al menos la idea era subir, y al final todo cambia y es una inercia bastante peligrosa. Pues nada,
antes de acabar, déjame decir una curiosidad.
Venga, barra libre, lo que
hablábamos
quieras.
El otro día del viaje complicado desde Ceuta, pues mira, aquí en León lleva lloviendo pues 15 días sin parar, y viendo cómo están los campos de mal, la Cultural decidió irse a Marbella el martes, ¿vale? Ah. Para preparar toda la semana ya en la Costa del Sol el partido del domingo a las 9. Pues fíjate,
tampoco es que en Andalucía esté mucho mejor la cosa.
Claro, fíjate que bajan para allá abajo y se han encontrado con alertas naranjas.
No, que habéis llevado la lluvia y las alertas vosotros.
Tú fíjate, ¿cómo es esto del fútbol, ¿eh? O sea, que bueno, ahí queda el comentario.
Hay que jorobarse. Bueno, que espero, si nos llamamos en las próximas 4 semanas, qué buena noticia, no os asustéis.
Vale, vale. O que estamos muertos ya y
sí,
enterrados.
Sí, o que estáis
¿no?
ya defenestrados o que el enfermo ha mejorado.
Y ya ni interesamos, ya. Claro, vale, vale.
Sí. Esto va así. Vamos de... Aquí no hay grises, somos del negro y del blanco.
No.
De los extremos, como en Zaragoza. Juan Carlos Lluvero, Zaragoza, Ibar, sábado 6:30. Te escuchamos en Carrusel. Málaga Cultural, el domingo a las 9. A ti, Miguel, no te escuchamos en Carrusel. Escuchamos a Justo Rodríguez, que será que esté en la Rosaleda. Miguel Lluvero, muchas gracias y hasta la próxima, que sea dentro de mucho.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa?
Jornada 25 en segunda división que comienza el viernes 6 de febrero, 8:30 con el Leganés Granada. El domingo 7 de febrero, sábado 7 de febrero, el Andorra Real Sociedad B a las 2 de la tarde. 4:15 tenemos el Unión Deportiva de Las Palmas contra el Burgos. A las 6:30 ese Zaragoza Ibar de que hablábamos ahora. 9 de la noche cierra el sábado el derbi andaluz entre el Cádiz y el Almería. Para el domingo 8 de febrero a las 2 de la tarde el Valladolid recibe al Castellón. 4:15 Ceuta Córdoba. También 4:15 tenemos el Deportivo Albacete. A las 6:30 se juega el Sporting de Gijón Sociedad Deportiva Huesca y cierra el domingo el Málaga recibiendo a la Cultural y Deportiva Leonesa. Para el lunes 9 de febrero 8:30 cierran la jornada el primero, que es el Racing, contra el último, que es el Club Deportivo Mirandés en el Sardinero. Así que una jornada que viviremos, que contaremos y que narraremos en el Carrusel Deportivo de la cadena SER durante todo el fin de semana, y que la próxima semana, el jueves, analizaremos y resumiremos aquí en Play Segunda. Así que nada, buen fin de buena semana, y hoy que no está duro lo digo yo. ¡Suscríbanse!
Cadena SER. La radio.